todos, bienvenidos a este podcast especial que estamos haciendo con la cobertura del Red Hat Summit 2019. Es un evento anual que realiza Red Hat para sus clientes, para todas las personas que están involucradas en el mundo del código abierto. Y estamos con Robert Calva, que él es especialista para Cloud Management y Orquestación para Red Hat Latinoamérica. Vamos a discutir un poco cuáles son las tendencias y qué es lo que está sucediendo en toda esta parte de administración de cloud y automatización, que, como sabemos, es un tema que está empezando a entrar en el mundo de las telecomunicaciones. Así que le vamos a dar la bienvenida. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Hola, Leti. Muchas gracias por este tiempo, por la invitación. ¿Todo bien por acá?
Bien, me alegro mucho. Estás en Boston en este momento, en el Red Hat, así que, bueno, quisiera que me cuentes primero cuáles son las tendencias que se están viendo en este evento y en cuanto a la adopción de las diferentes nubes, ¿no?
Claro, en cuanto a tendencias y adopción de distintas nubes, los mismos clientes están llevando muchas de sus cargas de trabajo hacia el ambientes multicloud, es decir, tienen cosas en on-premise, dentro de su data center, pero también están comenzando a llevar y adoptar distintas nubes, con lo cual claramente la administración comienza a complicarse. Y es allí donde distintas herramientas en el mercado pueden comenzar a ayudarles a hacer esa gestión, pero también empezar a absorber algo que le llamamos capas de abstracción dentro de la nube, donde claramente ellos van a poder colocar cierto tipo de software que va a ser compatible entre las distintas nubes. Pero la adopción muchos clientes ya están yendo hacia un modelo de nube pública, nube privada, que sería cuestión de nube híbrida. Pero también está sonando mucho el concepto de multicloud, porque dentro de estos ambientes de nube pública, algunos clientes están optando por más de una solución de este tipo de servicios.
Nosotros somos un medio obviamente especializado en telecomunicaciones y queríamos preguntarte cuál es el rol que crees tendrán los operadores en este ambiente multicloud.
Bueno, claramente, si hablamos de cualquier rol dentro de las tecnologías de la información, estamos en un punto de evolución. Yo siempre le llamo eso como una evolución darwiniana de las tecnologías de la información, porque las personas, las tendencias son claras. La persona que no programe o no automatice de aquí al futuro va a quedar en desventaja versus otros competidores. No importa si eres gente de operaciones, si eres desarrollador, si eres administrador de sistemas o de redes, ya sea también incluyendo cuestiones de telecomunicaciones. Esta teoría darwiniana de la evolución de tecnología de la información habla de que las personas de TI tienen que evolucionar y tienen que evolucionar hacia cuestiones de automatización, cuestiones de programación incluso. Y el tema de operadores en el mundo multicloud, los operadores están enfrentando cuestiones de tecnologías distintas, porque hablar de ambientes multicloud es, hasta el punto de vista de infraestructura, estamos hablando de ambientes distintos, con tecnologías distintas, con herramientas distintas. Entonces, el reto para ellos va a ser cómo conseguir una plataforma estandarizada para poder automatizar o poder administrar esos recursos en distintos proveedores de nube.
Justamente, ¿cómo se gestiona tecnológicamente? ¿Qué tipo de tecnologías hay que implementar?
Bueno, retomando el tema de multicloud, sabemos que hay distintos proveedores, distintas herramientas. Entonces, allí es donde entra el concepto de capas de abstracción. Tenemos que comenzar a abstraer esas capas, no importa si hablamos de nube pública, nube privada, virtualización tradicional, y obviamente podemos tener en ese ambiente multicloud distintos proveedores. Acá lo que tenemos que hacer es poder absorber esa capa. Se pueden mencionar muchas tecnologías, podríamos hablar de tener una nube híbrida abierta. Si, por ejemplo, los clientes están yendo hacia un modelo de microservices, aquí lo ideal sería tener una plataforma estandarizada que pueda ser instalada en todos estos ambientes multicloud y con eso absorber, eliminar esa capa de distintos proveedores y teniendo una capa solamente de un servicio que pueda ser instalado en distintas nubes. Acá podemos hablar tendencias como Kubernetes. Del punto de vista de Red Hat, OpenShift es una tecnología basada en Kubernetes, que les permite tener una plataforma como servicio para montar precisamente microservices, que puede ser instalada en múltiples nubes, y entonces allí solo estamos hablando de la administración per se de OpenShift, sin importar lo que está debajo, ya que está implementado. Entonces allí, obviamente, cómo gestionar y qué tipo de tecnologías implementar, muchas de las tendencias son código abierto. Como decía, hablamos del proyecto Kubernetes, que lo ofrecen distintas nubes públicas, que lo ofrecemos nosotros a través de OpenShift, y claramente hay otros proveedores que pueden ofrecerlo también. Entonces, el cliente verá una ventaja si comienza a estandarizar estos ambientes multicloud.
¿Y por qué se está eligiendo código abierto? ¿Cuáles las ventajas o las diferencias que tienen con...? ¿Hay espacio para otras alternativas?
Claro, siempre hay espacio para cualquier alternativa. No importa si hablamos de código abierto, de código privativo, cerrado. Al final es tecnología, es software. El cliente puede elegir lo que quiere colocar allí. Pero ¿qué sucede con el código abierto? Lo vemos en las nubes, en las mismas nubes públicas. Si hablamos de las más importantes, como puede ser Amazon Web Services, Microsoft Azure, si hablamos de Google Cloud, Rackspace, ¿qué tienen en común estas nubes? Incluyendo a Microsoft, que están abriendo el código de muchos de sus productos, o muchas nubes ya nacieron con código abierto, por un par de factores muy importantes, entre otros. El primero es la evolución del código abierto es exponencial, es decir, en poco tiempo podemos tener nuevas funcionalidades, protegernos de vulnerabilidades mucho más rápido, y la gente que participa en estos proyectos comunitarios alrededor del mundo es vasta, es muchísima. Entonces, esto hace que, obviamente, el código abierto pueda evolucionar. Pero adicional a esto, hablamos de cajas abiertas, no cajas cerradas, sino que los mismos proveedores, e incluso ya después hablando del enterprise, los mismos clientes pueden adaptar ese código a sus necesidades. Pueden conocer qué está detrás de este código, y muchos clientes incluso ayudan a corregir bugs, levantan tickets para corregir bugs dentro del proyecto. Y esto hace que sea colaborativo, evolutivo. Y esa es una de las grandes ventajas versus el código privativo o cerrado. O sea, al final podemos utilizar cualquiera de las dos. Sin embargo, el código abierto es mucho más exponencial en cuanto al desarrollo, en cuanto a la adaptación, y le permite al cliente eso mismo, poder adaptar dicho código a sus necesidades.
¿Cómo deben estar hoy las empresas que quieran implementar este tipo de sistemas de gestión de múltiples clouds y también un ambiente multicloud en cuanto a la tecnología y en cuanto a los recursos humanos que se requieren para poder avanzar en estas cuestiones que estás comentando? ¿Hay que tener un cierto nivel tecnológico de madurez o quizás cualquiera puede empezar a entrar en este mercado? Digamos?
Claro, esa es una pregunta muy interesante porque para comenzar a entrar comenzar en el tema de la transformación digital, hay un concepto muy importante que es comenzar a automatizar. ¿Qué sucede con las áreas de tecnología, no importando si son telcos o si son banca o si son retailers? Todos están en un gran problema, que es el promedio del 80% de operación los absorbe. Solo les queda un 20% para innovar en promedio. Entonces, la gente de operación entra en un círculo vicioso, en un ciclo vicioso, donde tienen que seguir operando, tienen que apagar el fuego y a la vez tienen que comenzar a innovar, pero no tienen el tiempo, entonces regresan a operar. ¿Qué sucede a la par con algunas áreas de negocio dentro de estas empresas? Por el tema de la velocidad a la que está evolucionando la transformación digital, comienzan a contratar servicios en la nube, a crear cosas mucho más rápido en la nube, pero después ya no lo pueden administrar. Entonces, todo ese shadow IT regresa a las áreas de operaciones, lo cual les ocasiona más problemas. Entonces, ¿cómo comenzar y qué tienen que hacer estas empresas para poder caminar a la velocidad que nos está llevando la transformación digital? Es comenzar a automatizar las tareas simples, las tareas rutinarias, las tareas diarias, quitarse esas cuestiones operativas para poder tener más tiempo y comenzar justamente con la innovación. Ahora, acá hablabas de qué tan complejo, qué tan avanzado tiene que estar una empresa. Justo allí, lo que las empresas tienen que buscar son lenguajes universales, lenguajes de alto nivel, que les permitan hacer esas automatizaciones sin importar el rol de la persona. No necesitar y no depender de un desarrollador, sino que cualquier persona dentro de un rol de TI, háblese de seguridad, de redes, de operación, de desarrollo, puedan participar en conjunto para crear esas automatizaciones a un alto nivel sin necesitar un skill de desarrollo. Allí, Red Hat proporciona claramente Red Hat Ansible Automation, una plataforma de alto nivel, un lenguaje de alto nivel, que se puede aprender mucho, muy rápido, y en un par de semanas comenzar a automatizar cosas del día a día. Hay plataformas en el mercado que pueden ayudar. Desde nuestra parte, y justo lo que ofrecemos aquí a nuestros clientes en este Red Hat Summit es esa visibilidad de un lenguaje de alto nivel que sirve para automatizar muchas cosas del día a día de las personas, redes, nube pública, nube privada, sistemas operativos, etcétera. Pero a su vez, el lenguaje les va a permitir aprender o comenzar a automatizar mucho más rápido.
¿Cuáles son las barreras que ves hoy en América Latina para empezar esta transformación?
Bueno, en general, muchas de las cosas se siguen haciendo manuales. Cuando he dado charlas, obviamente, con distintos países de Latinoamérica, y cuando llego al punto de hablar en qué estado se encuentran hoy, hablando de automatización, son pocos los que están llevando a cabo esto que platicábamos, de poder automatizar la operación para quitarse el peso de encima. Entonces, esa balanza se está poco a poco nivelando. Hay otras empresas que lo están, hay varias empresas, de hecho, que lo están comenzando ya, que ya lo están llevando a cabo. ¿Y qué sucede entonces con el capital humano? No es que la automatización sustituya al capital humano o a los recursos humanos. Por el contrario, lo que se requiere aquí al futuro es mayor innovación, mayor velocidad, aprender nuevas cosas. Aquí hablando de la evolución de las personas, ellos tienen que comenzar a conocer nuevas tendencias, nuevas tecnologías para el mundo de telco, para el mundo de redes. Esto es tan nuevo que apenas están incorporando a estos ciclos de desarrollo evolutivos. Entonces, acá obviamente lo que la gente necesita es aprender mucho más rápido, en corto tiempo, y ahí es donde obviamente la automatización de alto nivel les ayuda a poder evolucionar y a poder dejar cuestiones operativas listas, automatizadas, monitoreadas, autosubsanables incluso, y que todo ese tiempo que dedicaban a estas tareas rutinarias les sirva para seguir aprendiendo. Entonces, acá el capital humano puede ser el mismo o podemos necesitar más personas para todos los retos que se nos vienen o que se les vienen a todas las telcos, a todas las bancas, o a toda la banca, a todos los clientes en general. Entonces, acá uno de los retos es justo eso, cómo comenzar a automatizar los procesos rutinarios.
Justamente estamos hablando muy general, ¿no? De bancas, telcos, de diferentes verticales que están todos afrontando los mismos desafíos y las mismas necesidades. En el caso particular de las telcos, ¿ves algo especial que ellos tengan que focalizarse o en realidad tienen que seguir más o menos todos el mismo camino?
El camino es muy parecido, pero claramente las telcos tienen un reto muy particular, que es cómo comenzar a llevar funcionalidades de red a nivel virtual y cómo caminar en esa evolución en la que primero tengan que pasar de un modelo físico a un modelo virtual, esa virtualización inteligente de la cual hemos hablado, pero el camino no los lleva allá, sino que después de esto tienen que comenzar a trabajar con aplicaciones nativas de nube, empezar a adaptar esas aplicaciones a cloud native. Entonces, esto involucra que también tengan que comenzar a hablar de microservicios o containers con funcionalidades de red. Pasamos de la función virtual a una función a nivel container y después obviamente a cuestiones de continuous delivery, continuous integration, infraestructura como código. Son terminologías que las nubes las manejan perfectamente, pero las telcos están yendo hacia allá. En todo este camino, claramente la automatización es primordial porque, como les decía, el primer paso es comenzar a automatizar las tareas rutinarias, las tareas diarias, lo operativo, para tener tiempo y avanzar en los siguientes niveles. Otro de los retos que nos hemos encontrado con las telcos es que algunos proveedores aún les ofrecen cajas cerradas, funciones virtuales de red que son cerradas y que no son estándares y que siguen trabajando en silo y siguen trabajando en un lock-in del mismo proveedor. Muchos clientes han dado cuenta de eso y ellos mismos están pidiendo a sus proveedores comenzar a abrir y entrar en ese Open BNF, ¿no? O Open NFB, o como llamar, funciones de virtualización de redes abiertas, estándares, que permitan adaptarse a distintas tecnologías, no solo a la tecnología del proveedor. Cuando los clientes ven un beneficio en la estandarización de sus ambientes, en el poder elegir tal o cual proveedor sin necesidad de casarse con una función que es la única en el mercado, es allí donde los clientes comienzan a valorar mucho lo que al menos Red Hat trata de transmitir. Estándares, hablar de nube híbrida abierta, hablar de componentes que son compatibles no solo con productos de Red Hat, sino con productos de distintos proveedores. Y uno de los retos que yo me he encontrado con mis clientes de telco es ese, el comenzar a tener funciones virtuales de red estándares, con estándares o estandarizadas.
Mira, se viene un gran desafío por delante. ¿Quiénes deberían hacer los estándares para estas funciones de red?
Bueno, claramente los proveedores de cada función, en conjunto con los estándares que están publicados, como el OpenBNF, por ejemplo. Uh-huh. Hablar de Open Compute, que es también cómo es que ya muchos proveedores están yendo hacia el Open Compute, donde hablamos de cajas blancas, que cajas de storage, de almacenamiento, de procesamiento, que están teniendo el mismo estándar de API, ¿no? de interfaz programable, para que el cliente pueda elegir qué software tomar, pero al final va a saber que ese software, si algún día compra cajas a un proveedor o a otro, puede automatizar dichas cajas físicas a su conveniencia, a través de un protocolo estándar. Es hacia donde debe ir el tema de las funciones virtuales de red, y es hacia donde está caminando con estos proyectos abiertos y estandarizados.
Te agradezco muchísimo el tiempo, Robert. No sé si quieres comentar algo más, pero creo que hemos hablado bastante de cuáles son las tendencias y los desafíos del tema de la gestión de las múltiples clouds y la automatización. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar en este podcast. Te dejo unos minutitos, segunditos en realidad, para despedirte. Y, bueno, si quieres comentar algo más. Y, bueno, muchas gracias por estar aquí.
Gracias, Leti. Sí, por supuesto, solamente mencionar a toda la audiencia, a todos nuestros clientes. Red Hat es el proveedor número uno de código abierto empresarial. Está dentro del Fortune 500, ¿no? las empresas más importantes del mundo, ofreciendo productos y servicios para todas las necesidades, caminando hacia esa transformación digital, y que podemos apoyarlos justamente en ese camino a la transformación digital a través de nube híbrida abierta, a través de administración de nubes multicloud y automatización de nubes multicloud. Así que nada, agradecerles por el tiempo. Muchas gracias por estos minutos en este podcast.
A ti, y muchas gracias a todos por estar escuchando detrás de la pantalla este podcast especial desde el Red Hat Summit en Boston.